Te damos la bienvenida a los podcasts de la Fundación FIDE Caja Canarias. Nuestro principal objetivo es apoyar el desarrollo del tejido empresarial canario y la empleabilidad de las personas creando espacios de reflexión y formación. Muchas gracias por escucharnos.
Nuestro próximo invitado eligió emprender un camino profesional en solitario tras asumir durante años cargos de enorme responsabilidad en empresas multinacionales. Berto Pena es hoy día un referente en formación de productividad. Al frente de Think Wasabi, impulsa un cambio en la forma de trabajar que resulte más inteligente, más eficaz. Autor de varios libros, su experiencia trabajando desde casa la ha recogido en una obra titulada Productividad para freelancers y trabajadores, un libro que habla de la eficacia para quienes son su propia empresa y por tanto se gestionan solos. Tarea esta última en la que miles de personas se encuentran en estas semanas de confinamiento al que nos ha obligado la COVID-19. En su manual propone una metodología de hábito para la gestión de nuestro tiempo. Hace unos días le pudimos escuchar impartiendo una videoconferencia en el foro Talent and Job de la Fundación Caja Canarias y la Universidad de La Laguna, explicando justamente esto a los estudiantes. Bueno, pues para adentrarnos en estas buenas prácticas, hemos invitado a Berto Pena. Señor Pena, le damos la bienvenida. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros por la invitación y encantado de participar.
¿Qué cree usted que es lo más difícil de trabajar desde casa?
Pues crear una rutina, un horario, fijarte a ellos, porque una vez, especialmente cuando vivimos esta situación de la práctica mayoría de nosotros estamos desorientados, hemos perdido la referencia de los horarios, no hay que ir a una oficina, no hay que, por así decirlo, levantarse a una hora exacta, de modo que no pasa nada por terminar más tarde, uno puede elegir esos horarios y esa libertad o esa aparente flexibilidad pues puede volverse en tu contra si tú no marcas en primer lugar unas rutinas, unos horarios, ¿no? Entonces yo siempre insisto, yo llevo teletrabajando más de 20 años y una de las claves para poder sacar provecho del día es marcarte un horario, especialmente ser muy consistente y muy regular en la hora de inicio, ¿no? Como decía, cuando tú tienes que ir a una oficina o tienes que ir a clase o tienes que ir a... Pues ya tienes esa referencia que te marca, ¿no? A la hora que te levantas, etcétera, ¿no? Pero al estar en casa dices, bueno, pues no pasa nada, me he acostado más tarde. Y ahí es cuando uno puede caer con mucha facilidad en un pequeño gran caos porque lo vas a repetir cada día, ¿no? Y al revés, si logras marcar unas pautas, que tampoco es muy complicado decir, oye, pues yo voy a la oficina. Lo que pasa es que mi oficina está en la habitación de al lado o en el despacho o en donde sea, pero está dentro de casa, pero tengo que ir a la oficina. Es primera, para mí, vital, que luego el día pueda ser productivo, que puede torcerse, no tiene por qué serlo, es marcarte esas rutinas, ese horario, cuánto vas a trabajar, cuándo vas a hacer las pausas, cuándo va a ser la hora de la comida y más o menos a qué hora vas a terminar. Digo más o menos porque sí que es cierto que hay días que se pueden complicar o días que se te dan mejor y la hora de cierre puede variar, pero la hora del inicio y las pausas de descanso, almuerzo, comida, etcétera, esas yo animaría a marcarlas y a ceñirte a ellas todo lo que puedas.
Usted habla de trabajar desde casa de una forma más inteligente. Ya nos ha dado alguna clave. Le iba a preguntar por el orden, por saber planificar, incluso por la disciplina. No sé, de todo esto, ¿qué subrayaría usted?
Pues todo ello, pero sobre todo tener un plan diario de trabajo, ¿no? Esto lo necesitamos todas las personas, da igual el tipo de trabajo, si es en casa, si es a distancias, si uno es comercial y va en coche, si está en una oficina, etcétera, o un estudiante, cualquier persona para trabajar de manera inteligente no puede improvisar. Necesitas un plan diario, ¿eh? que te ayude a decidir qué tengo que hacer, por dónde tengo que empezar, es decir, cuáles van a ser las primeras tareas, qué es lo que no tengo que hacer hoy, porque no toca, eso también es una manera de elegir bien, qué tipo de tareas tengo que hacer, no es lo mismo unas tareas que exigen concentración, creatividad, etcétera, que otras que sean más manuales o más mecánicas, que a lo mejor las puedo destinar al final del día o un momento donde yo estoy más cansado o más cansada, ¿no? Bueno, todo esto hace que tú elijas que trabajes de manera más inteligente. ¿Eso se puede hacer sin un plan? Sí, pero es más complicado, es más fácil improvisar y equivocarte. De modo que ese plan diario va a ser como un mapa, una guía que te va a ayudar a ti a que no se te escapen cosas, a ir por delante y luego de ceñirte a esa ruta que necesitas recorrer cada día. Y eso es un poco una pieza que yo también considero esencial junto a la que hablábamos de las rutinas, ¿no? Son dos piezas para mí indispensables, yo utilizo la palabra no al azar, sino deliberadamente, indispensables de trabajo inteligente. Y no garantiza que ese día va a ser súper productivo. Pero sin esto es muchísimo más complicado que ese día sea productivo.
Ahora ha hablado de la concentración, también la ha nombrado. Usted insiste una y otra vez en la importancia de la atención a una sola cosa. Distraerse en estos tiempos es muy fácil, ¿no? Hay como muchas tentaciones.
Vivimos en un mundo ultra distraído y ultra interrumpido. La atención es, valga la expresión, un animal en peligro de extinción, ¿no? Y es, curiosamente, el ingrediente, la pieza más importante de todo. Se suele decir que el tiempo es oro y no es verdad. El tiempo es oro cuando haces algo con él. Y para hacer algo con él tienes que estar centrado y concentrada. La atención es lo que hace que una persona, hablando de un profesional, aproveche de verdad el tiempo. Detecte errores, se le ocurran ideas buenas y las plasme. Vea detalles que si estás despistado o concentrada en otra cosa o saltando de tarea en tarea se te van a escapar. Y la atención además pone todo lo bueno que tú tienes y eres en un solo sitio. Puede ser una tarea, puede ser una persona, comprensión de un texto, analizando un problema, una reunión a distancia o presencia, lo que sea. Si tú estás centrado o concentrado en lo que estás haciendo, es decir, estoy conectado, a la expresión así, a lo que estoy haciendo, la mejor versión de ti, todo lo bueno que tienes y eres, está ahí. Eso evidentemente facilita que la tarea no sea tan complicada, la haces más rápido, te cuesta menos, incluso disfrutas más. Ya. Evidentemente, cuando estás distraído, ¿qué quiere decir? Mirando el móvil, mirando el correo, te vienen a interrumpir, pues al final le dices, es que no he hecho ni la mitad de lo que quería hacer. Y claro, es facilísimo, ¿no? Es trabajar en un campo de minas, que muchas veces es lo que hacemos con la atención y las distracciones, pues además empobrece nuestra capacidad de atención. Es decir, la atención al final es como un músculo que si se ejercita en positivo se fortalece, de modo que a ti cada vez te cuesta menos concentrarte, y al revés, si solo le das estímulos que son negativos, distracciones, multitarea, etcétera, cada vez te cuesta más concentrarte. Y eso hace que te conviertas en un profesional, en una profesional mediocre, porque te cuestan mucho más cosas adelante, no aprovechas el tiempo y además pierdes algo que cada vez se valora más en el trabajo. Siempre se ha hecho, ¿no? Pero ahora mucho más, que es la calidad de lo que haces. Entonces, un trabajo en el que tú estás centrado o concentrada en algo, evidentemente tienes todos los sentidos ahí, para tu experiencia, tu conocimiento, etcétera, y evidentemente vas a poder plasmar o vas a poder añadir mejor la calidad y todo lo que sabes a lo que estás haciendo, ¿no?
Ya, pero hay que estar pendiente del correo o del teléfono, ¿no?
Claro, porque no podemos aislarnos, no podemos meternos en una burbuja y decir, bueno, no existe el correo, no existe el teléfono. Eso sería irreal y absurdo porque necesitamos. Entonces, la clave para convivir con las distracciones y las inevitables interrupciones es fijar momentos en el día donde yo no voy a mirar eso. Es hacer ciertas franjas del día, y esto evidentemente es mucho más fácil hacer cuanto más pronto en la mañana mejor. Pues por ejemplo, la primera hora del día yo voy a empezar pronto a trabajar y empiezo sin mirar el correo y sin mirar el móvil. Luego ya lo miraré y yo ya estaré dispuesto a que me llamen y a que me interrumpan porque tengo que estar así. Yo no puedo decirle a un cliente no me llame porque estoy concentrado. Bueno, a lo mejor si lo hago al principio del día es más fácil que lo pueda hacer que a lo largo del día donde estoy más expuesto a llamadas, ¿no? Pero necesitamos tener esos momentos de desconexión para conectarme a lo que hacemos, ¿no? Del mismo modo que si yo tengo una reunión con un cliente, a la entrada de esa reunión yo pongo el móvil en silencio y no miro el correo porque estoy atendiendo al cliente, tenemos que tener lo que yo llamo reuniones conmigo mismo, con nosotros mismos. Es decir, momentos en el día donde yo bloqueo esa hora. Ahora no tiene que ser una hora exacta, no es una referencia nada más. Para concentrarme en tareas que evidentemente requieren más concentración o más atención o más foco, ¿no? Y luego ya, una vez terminada, pues me reconecto, tengo que mirar el móvil, pero el hecho de tener todo abierto y estar permanentemente como si fuéramos una ventanilla de atención al cliente, eso es peligrosísimo. Y así, yo viví así y es terrible, porque no llegan las horas del día, nunca. Y además siempre estás atendiendo a los demás y lo que nunca atiendes es lo tuyo. Entonces, a lo que me ha ayudado a mí y a muchísimas personas es crear esos momentos burbuja marcados en el día donde uno puede y debe desconectar y luego ya estar ahí para los demás.
¿No es verdad entonces esto que hemos venido oyendo los últimos años de que estemos capacitados para la multitarea?
Estoy absolutamente en desacuerdo, me parece una barbaridad. La multitarea en humanos es una pésima estrategia, una pésima idea. Si una de las tareas que estás haciendo es puramente mecánica, es decir, me explico, yo puedo estar, por ejemplo, escuchando un audiolibro o un podcast, por ejemplo, estoy prestando atención y a la vez estoy ordenando papeles. Puedo hacer esas dos cosas, o estoy por casa, limpiando la casa, o salgo a correr y estoy escuchando y estoy, pero que una de las dos tareas no es cognitiva y no requiere atención. Pero yo no puedo estar escuchando a alguien por teléfono o en una reunión y mirando el correo. Porque las dos tareas exigen atención sostenida, exigen asimilar información y hay una de las dos que no estoy haciendo. Y esto lo hemos visto muchos de nosotros y no todos. Alguna vez alguien en una reunión que saca el móvil por debajo de la mesa y se pone a mirarlo para ver el correo. Esa persona en ese momento no está atendiendo atención cero a la reunión. Entonces, la gran mayoría de nosotros tenemos actividades y tareas cognitivas, es decir, que requieren, voy a utilizar un término un tanto vulgar, pero enchufarme a la tarea, ¿no? Pero lo entendemos todos. Bueno, eso implica que solo puedo hacer una sola cosa a la vez, o debo. Y evidentemente esto dispara tu intensidad, tu eficiencia, pues la haces antes y mejor, ¿no? Ahora, que yo tenga una tarea en el ordenador y tenga abierto el correo y luego tengo el móvil y voy saltando de una a otro, eso me genera a mí una falsa creencia de productividad, que hay una diferencia enorme entre actividad y productividad, ¿eh? Estar ocupado no es el productivo, es muy importante. Entonces, claro, el hecho de ir saltando de aplicación a aplicación, pues dices, joder, no he parado en todo el día, ¿eh? Pero ¿qué has hecho? ¿Qué has terminado realmente? Bueno, pues está un montón de cosas. Pero es la multitarea, en términos de tareas que requieran cierta atención o atención, es, para mí, es uno de los mayores enemigos que tenemos.
Vamos a eso, a productividad y actividad, porque hay quienes afirman que están trabajando aún más en estos días desde su casa que antes desde la oficina, que les resulta complicado poner límites. ¿Cuál es la relación que usted establece entre horas trabajadas y productividad?
Bueno, el trabajo nunca se termina, hay que pausarlo. Esto es una de las cosas que me enseñó mi padre, que fue uno de los mayores mentores que he tenido en mi vida. Entonces, especialmente cuando trabajas en casa, la línea o la división entre trabajo y ocio, descanso, se difumina con mucha facilidad. Por eso, del mismo modo que yo antes insistía en la importancia de marcar rutinas y horarios de trabajo, tenemos que marcar rutinas, horarios y espacios de descanso. Porque es muy fácil que yo, al estar trabajando en casa, me olvide o que tenía que haber enviado un correo o sencillamente estoy viendo una película o viendo una serie o leyendo un libro y digo, voy a mirar ahora el correo. Y entonces sigo trabajando realmente. Entonces, del mismo modo que hay que marcar tiempos y espacios de trabajo, hay que hacer lo propio con el tiempo y descanso de, perdón, el tiempo para el descanso, tiempo personal, tiempo familiar, etcétera, ¿no? Porque mañana hay otro día y al siguiente, al siguiente, al siguiente. Entonces, esto cuando estás en una oficina está más claramente marcado, es me voy, ¿no? De la oficina, vuelvo para casa y ahí, aunque puedo seguir trabajando en casa, por supuesto, ¿no? Pero parece como que la división, esa línea está mucho más acentuada. Entonces, tenemos nosotros que hacer, esos momentos, ¿no? Ahora termino y sobre todo comunicárselo también a los demás. Yo insisto mucho que mis compañeros, incluso mi jefe o mi coordinador, debe saber, más o menos, no hace falta que se lo dé al dedillo, pero al detalle, pero mis horarios de trabajo para en casa, para que sepan cuándo estoy disponible, cuándo no. Esto es algo que no se hace porque nunca hemos trabajado en casa de manera generalizada. Pero es una de las cosas que tenemos que empezar a hacer para coordinarnos, ¿no? Porque yo no sé a qué hora empieza un compañero, le llamo o ya está descansando, le molesto. Entonces es muy importante que yo individualmente marque esos momentos de descanso. El trabajo se terminó y se terminó hasta mañana. Y tengo que hacer esa división y ahora empieza el descanso. Y en la medida que yo quiera o pueda o nos ayude, y yo lo recomiendo, comunicar al menos las principales horarios, las principales rutinas a los demás para que sepan también que cuando estás disponible, cuando estás descansando, etcétera.
¿Y si se acumulan los asuntos urgentes?
Eso nos llevaría a otro debate que a mí me gusta mucho, que es que cada vez, yo lo llamo el urgentismo, ¿no? Cada vez todo parece súper urgente, ¿eh? Y la verdad es que en el mundo actual, urgencias, urgencias reales, no hay tantas como parece. Lo que pasa es que hay muchas peticiones con prisas. Y la gente se cree que esas son urgencias. Que si no lo arreglas ya se acaba el mundo. Y no es así. Entonces, hay una, esto ya no es solo del trabajo en casa, ¿eh? Pues es del trabajo en general, del trabajo inteligente. Tenemos que hacer un esfuerzo todos, y eso empieza cada, evidentemente por cada uno individualmente, por empezar a distinguir entre falsas urgencias y urgencias reales, ¿no? Entonces, claro, si yo, mis compañeros, mi jefe, me llaman a cualquier hora y siempre digo, sí, 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 no te preocupes, que lo hago ahora, no te preocupes, que lo hago ahora, da igual la hora que sea el día, pues evidentemente pasan dos cosas terroríficas. Una, que estoy mal acostumbrando a que el señor Berto Pena siempre está disponible y eso pues me hace muy popular, y yo empiezo a asimilar o asumir algo muy peligroso para la vida personal y familiar, que es que esta es la única manera de trabajar que hay, y no es verdad, es la manera que has elegido, que te has acostumbrado. Entonces tenemos que empezar, no es fácil, que sea fácil, pero tenemos que empezar a distinguir mucho más entre las falsas urgencias. Pero ese correo que te envían ahí a las 7 de la tarde, oye, Berto, que esto es súper... Estoy convencido, evidentemente que hay urgencias, ¿eh? Que sería absurdo de negarlo, ¿no? Pero muchas de esas cosas pueden esperar a mañana, pero nos hemos acostumbrado a que, como sofá mirando el correo, pues me pongo a contestar en ese momento, ¿no? Hay que marcar muy claramente, y esto vaya en la salud mental, física, etcétera, los tiempos de descanso. El descanso es vital, especialmente si se pasan muchas horas en casa, para decir, no estoy trabajando. Separar tiempos, y si se acumulan las urgencias, pues son urgencias reales, probablemente es que seas bombero, que trabajes en un servicio de urgencias, porque tantas urgencias tienes en tu trabajo. Yo me profundizaría un poco más, intentaría ver qué tipo de cosas son, si realmente no pueden esperar a mañana, y luego también intentaría aprender de dónde vienen esas urgencias, ¿no? Para de alguna manera aprender y paliarlo o corregirlo para próximos días.
Dice usted que lo bonito de estas propuestas que hace es que son sencillas de llevar a cabo, pero sin embargo cuesta trabajo adoptarlas, ¿no? ¿Por qué cuesta tanto adoptar esta rutina, este ritmo, digamos, esta costumbre de trabajo?
Pues somos cómodos, ¿no? Estoy generalizando, ¿no? Por lo general, siempre somos reacios al cambio, yo más o menos, aunque trabaje mal, pero bueno, lo sobrellevo, es la fórmula que llevo utilizando los años. Y todo parte de un error monumental que yo cometí. O sea, yo cuando digo un error, he cometido todos los del libro y algunos más que no están en el libro, ¿no? Y es que decir, bueno, yo he aprendido una manera de trabajar y ya me vale para siempre. Y es mentira. El trabajo ha cambiado. No voy a contar nada nuevo, pero debo hacerlo, ¿no? El trabajo ha cambiado. Se ha complicado de una manera extraordinaria. Las herramientas, las comunicaciones, el volumen de trabajo, las tareas, la rapidez con la que corre todo, las empresas con las que colaboramos, todo cambia, pero yo estoy aquí más o menos trabajando igual que siempre. Eso es un error enorme. Y si todo cambia a tu alrededor, la exigencia, etcétera, todo, tú tendrás que variar tu manera de hacer las cosas, porque si no, no vas a llegar. Si no, al final vas a estar siempre llorando y diciendo, no me llegan las horas del día, y evidentemente cargándote tu vida personal. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es salir de esa, no sé si llama la zona de confort, pero sí esa falsa creencia de que yo trabajo muy bien y me va así para siempre. Entonces, ese es el primer escollo que yo veo, lo vi por mí mismo y por las personas con las que trabajo, las empresas con las que trabajo. Y tengo que empezar a asumir que el cambio, y además es que dada la situación que estamos viviendo, creo que todos sabemos que hay que hacer cambios, con lo cual no nos va a quedar otra, ¿no? Entonces, el cambio también es, muchas veces no se lleva a cabo o no se empieza ni siquiera por esto, ¿no? Luego hay otras personas que sí que empiezan un cambio de hábitos, pero esos hábitos no cuajan, no arraigan, no empiezas pues 2 o 3 días, pero luego dejas de hacerlo, ¿no? Es parecido como cuando alguien quiere hacer deporte o ponerse en forma, ¿no? Pues empezó con muy buena voluntad, pero luego no se sabe muy bien por qué, ahora intentaré decir por qué, pero he dejado de hacerlo, ¿no? En esos casos que sí que tenías ciertas ganas de cambio o has visto la necesidad del cambio, lo has empezado, pero te ha fallado el método. Introducir un cambio personal de hábitos, pues hay algunos hábitos que son fácilmente adquiribles, que no requieren mucho método, pero otros que sí que requieren cierto, bueno, pues una pequeña estrategia o método. ¿Por qué? Porque a lo mejor llevas haciendo algo durante 15 años y evidentemente cambiar eso no se hace de la noche a la mañana, porque hay una inercia, ¿no? Entonces, el cómo haces las cosas, si yo no he hecho nunca deporte o llevo un montón de años sin hacerlo, no puedo pretender de la noche a la mañana que ya tengo una mentalidad deportista, porque que no va a ser así. Entonces, requiere cierto método, ¿no? Esos son los dos motivos por los que muchas veces estos cambios no se llevan a cabo, ¿no? En primer lugar, porque no se ve la necesidad, o yo puedo con todo, o me las arreglo así, o bien cuando arranco con ese cambio, porque sí veo la necesidad, no sé cómo hacerlo. Yo suelo decir que todo el mundo sabe, puede cambiar, todo el mundo puede cambiar, pero no todo el mundo sabe hacerlo.
Bueno, pues para ir concluyendo entonces, díganos para empezar mañana mismo, organizarnos mejor, ¿por dónde empezamos?
Pues dos hábitos. Dos gestos que puedes hacer cada día y a base de repetirlos se van a quedar contigo y son dos hábitos a priori no muy complicados de hacer, pero que tienen un impacto en tus resultados y en tu forma de hacer las cosas tremendo. El primero, que justamente lo hablábamos en nuestra conversación, trabajar siempre con un plan de trabajo, valga la redundancia, un plan de trabajo diario. Entonces, el plan de trabajo del día, la planificación, si queremos utilizar esa palabra que está más extendida, la planificación hay que hacerla siempre el día anterior. El día del trabajo de hoy realmente empezó ayer. Entonces, el primer hábito sería este. La última tarea de cada día, de trabajo, me refiero, siempre debería ser preparar, planificar el trabajo de mañana. Y mañana, este sería el segundo hábito que propongo, empezar el día siempre, siempre haciendo la tarea más importante de ese día. No el correo, no tareas menores, no papeleo, no cosas sin importancia. Empieza todos los días con la tarea más importante de ese día que precisamente puedes decidir en la planificación del día anterior.
Pues nos quedamos con esos dos apuntes. Berto
a
Pena,
ver qué tal.
Arrancaremos así, a ver cómo va la cosa.
Fenomenal.
Le agradecemos mucho el ratito que nos ha dedicado. Muchas gracias.
Nada, muchas gracias a vosotros y un placer y a por ello, porque estas cosas merecen mucho la pena.
La Fundación Canaria para la Formación y el Desarrollo Empresarial de Caja Canarias te ha ofrecido este podcast. En FIDE Caja Canarias impulsamos la mejora de la gestión y el conocimiento de la empresa para contribuir al crecimiento económico y social del archipiélago canario.